respecto a derechos, pero derechos de los animales. En este caso hubo un fallo que definió a una mascota como un sujeto de derecho, esto es lo novedoso, sí. Y no como un objeto, no como algo que se puede robar, sino como algo a lo que se le puede privar de la libertad. Este caso ocurrió en Villa Regina, pero en esta demanda que hizo una familia a la que le robaron el perrito, la mascotita, vamos a decirlo de esa forma, pero ahora vamos a entrar en detalle en qué es lo que, cómo lo interpretó la justicia, la familia hizo un reclamo y en este reclamo intervino el legislador Nicolás Rochas, que ya está en línea, nos va a contar de qué se trata esta causa puntualmente y por qué puede sentar precedente en nuestra provincia en cómo miramos desde los derechos a los seres, a los animales. Nicolás, ¿qué tal? Buen día, aquí estamos Estela Jorquera y Natalia Gili.
¿Qué tal? Buen día para ustedes también, buen día a toda la audiencia.
Buen día, diputado.
Bueno, gracias por atendernos, Nicolás. Queríamos conocer un poco más, en realidad darle a conocer a la audiencia, ¿no?, de qué se trata esta causa que, empezó en 2019 cuando una familia empezó a recibir, una perrita empezó a aparecer en la puerta de la casa de una familia de Villa Regina, maltrecha, llena de espinas, se acercaba, le daban de comer, se volvía a acercar al día siguiente, y así se fue incorporando, la familia la fue incorporando de a poco, entendiendo que esa perrita no tenía dónde vivir o no era bien tratada donde estaba, y la perrita se acomodó en la casa, digamos, ¿no? Se dejó adoptar por esta familia, la empezaron a llevar al veterinario, le quitaron las espinas que tenía, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención en la información, Nicolás, es que tenía las orejitas llenas de espinas, que no le permitían oír y que le hacían sufrir mucho, la tuvieron que anestesiar para poder sacarle eso, la fueron cuidando, mejoró muchísimo su aspecto, su estar, y un buen día, hace poquito, los primeros días de junio, desapareció de la casa, así misteriosamente la empezaron a buscar, como suele ocurrir cuando una familia que quiere a una mascota y la pierde, sale a buscar, pega carteles, y al poco tiempo la dueña, podríamos decir entre comillas, de la perrita les dijo que la tenía ella en su casa y que no se las iba a devolver porque esa perra era de ella. Y a partir de ahí viene tu actuación, Nicolás. Queríamos hacerte esta introducción para que nos cuentes a partir de ahí, ¿qué es lo que pasó?
Tal cual. Bueno, este es el caso de Titi. Titi, esta perrita de Villa Regina, que como bien señalabas vos, tuvo una primer familia que la abandonó, que la destrató, que verdaderamente le hizo padecer una vida no del todo feliz, como se lo merecen ellos, pero que por suerte luego otra vecina, muy cerquita de donde estaba ella, la acogió, le empezó a cuidar, la llevó al veterinario, y bueno, y finalmente la incorpora a su familia. Y esto durante más de 3 años, Titi vivió con su actual familia, de la forma que se ha podido acreditar, que lo muestran imágenes de videos de ella compartiendo con esta familia, fotos, y obviamente la mejora integral de su calidad de vida. Y como señalabas vos, a principios del mes de junio desaparece, no había forma de encontrarla, y esta vecina, que en su primer momento la había tenido, les informa que la tenía, que la iba a retener, que no se la iba a devolver, y que la tenía allí encerrada en su casa. Pese a los esfuerzos de Eugenia, que es la actual integrante de la familia donde vive Titi, no pudieron llegar a ningún tipo de acuerdo, se contacta con nosotros, y ahí colaboramos en la realización de una denuncia penal que tiene un dato innovador. Nosotros no consideramos que Titi sea una cosa, no consideramos que sea un mero objeto. Titi es un ser sintiente y forma parte de un concepto que hoy va tomando arraigo, que es el del concepto de familia multiespecie, es decir, considerar a los animales, a los perros y a los gatos fundamentalmente, como un integrante más de nuestra familia, sí, en función del amor y de los lazos de afecto que nos unen para con ellos. Y el otro dato innovador es que la figura de la privación ilegítima de la libertad, porque no siendo Titi una cosa, siendo un sujeto de derecho, lo que correspondía era ordenar la liberación del secuestro que estaba padeciendo. El dato que nosotros aportamos desde la construcción jurídica de la denuncia tiene que ver con que el tipo penal, es decir, la descripción del delito de privación ilegítima de la libertad, habla de aquel que privare a un otro de su libertad, de su condición de libertad, y no hace alusión de que ese otro necesariamente tenga que ser una persona humana. De allí entonces es que nosotros, haciendo un análisis desde lo jurídico, contemplamos de que los animales, en función de la ley 14.346, son sujetos pasivos del derecho penal, son considerados víctimas del derecho penal. Y así entonces que podría hacerse esa interpretación de manera análoga y plantear el caso como lo que consideramos nosotros, una situación de secuestro, una situación no de alguien que había hurtado un bien o una cosa de otra persona, sino alguien que había secuestrado, que estaba reteniendo, que estaba privando de la libertad a un integrante de una familia ajena. Así lo consideramos, así se planteó en la denuncia, y lo más importante es que así tuvo bien acogerlo el Ministerio Público Fiscal, que llevó adelante esta petición al juez de garantía, quien a su vez aceptó la petición, y en orden a ello, de manera inmediata, al día siguiente de presentada la denuncia, se ordenó el allanamiento, se ordenó el operativo policial, conjuntamente con veterinarios oficiales, que fueron y participaron de la liberación de Titi y obviamente la restitución posterior a su familia.
Nicolás, ¿nos esperarías en línea? Nos vamos al informativo de las 11:30 y volvemos para ampliar un poquito cómo se resolvió el caso, ¿sí?
Cómo no, muchas gracias.
Dale. Bien, seguimos conectadas con Nicolás Rochás, el legislador y abogado, que nos estaba contando sobre esta sentencia que ordenó la restitución de una perrita a su familia y que tiene esta novedad, que toma a las mascotas como sujetos de derecho, con lo cual se interpretó que no había sido un hurto, sino una privación ilegítima de la libertad del animal. Re loco suena, ¿no? Pero así se está tomando, y aparte yo diría que así lo sentimos cualquier persona que en su momento ha vivido esta situación, que tenía una mascota y que de repente desaparece varios días y vos sabés que está en la casa de algún vecino esperando poder salir para volver a su casa, ¿no? Nicolás, bueno, contanos un poco cómo esto, amplíanos un poco la sentencia.
Bueno, y como les comentaba, lo innovador del caso es precisamente que ante una situación como esta, no considerarla como robo, como hurto, en esencia es no considerarla una cosa. Esto sienta un gran precedente, no solamente para casos similares, donde esto, bien lo señalabas vos, suele suceder, suele padecernos a distintas personas que por ahí ocurren estos lamentables hechos. Lo otro relevante es que es un paso más en una tendencia que tiene por objeto considerar a los animales no humanos como sujetos de derecho. Y esto es una categoría que jurídicamente se viene reclamando, incluso su incorporación en el Código Civil, una oportunidad que nos perdimos hace tiempo atrás cuando se modificó íntegramente, de ampliar las bases y de que no sea una división bipartita entre personas humanas o cosas, o personas y cosas, sino incorporar este concepto, el de seres sintientes, el concepto de personas no humanas, o conceptos que vienen forjándose en parte del derecho animal y que en definitiva lo que hacen es recoger los valores de esta sociedad. Tenemos una sociedad que felizmente, a mi modo de ver, viene cambiando toda su mirada al respecto y teniendo otra sensibilidad, otra empatía, otra consideración por los animales, por el entorno, por el ambiente, y de allí entonces que el derecho se tiene que hacer cargo de estas nuevas valoraciones. Desde la directiva, quienes tenemos el honor, el orgullo de ocupar un cargo legislativo, de crear estas nuevas leyes, lo que hacemos es precisamente eso, receptar los valores de la sociedad y plasmarlos en dispositivos legales que van a ser de alcance general y de cumplimiento obligatorio. Eso es la ley, el conjunto de las valoraciones de una sociedad en un tiempo determinado para inscribirlas en mandatos que serán de cumplimiento obligatorio para todos. Hoy creemos nosotros firmemente que esos valores, esta empatía, esta nueva sensibilidad, hoy ya forma parte de una valoración común de toda la sociedad, y en buena hora sería que tanto la justicia como la legislación en general la vaya receptando e incorporándola paso a paso.
Qué difícil, ¿no? Generar una conciencia de un cuidado responsable de las mascotas.
Sí, y estas son las otras cuestiones que también se va valorando en esta evolución. Quienes forman parte de este movimiento, incluso al igual que pasa con el feminismo y los derechos que van adquiriendo otras representaciones sociales, hay también un cambio de idioma, un cambio de lenguaje. Entre ellos, dejar de utilizar la palabra mascota. Esto no lo digo como un reproche ni nada.
No, pero está bien señalarlo.
¿Y cómo lo llamarías?
Porque se le llaman perros, gatos, se le llaman animales no humanos. Pero el término mascota de alguna manera viene en esencia a cosificarlos como tal.
Claro, está bueno eso.
Y lo que se pretende es precisamente recuperar la esencia o en definitiva aludir a ellos como lo que son, animales no humanos, pero que comparten en esencia la misma naturaleza que nosotros. Claro. Todos somos animales, la diferencia que tenemos de unos y otros es en especie, pero esa especie a nosotros no nos hace especiales. Y a ellos los pone en una categoría más equilibrada a nosotros. El hecho de considerar los animales no humanos, y nosotros animales, por ende animales o humanos, nos asemeja sobre todo en las cuestiones que queremos reivindicar, bien, que es la posibilidad de ellos de sentir afecto, de sentir amor, pero también de sentir dolor, lo mismo que le hacemos tantas veces cuando los maltratamos, cuando bueno, los sometemos a tratos crueles. Y bueno, y en una sociedad que, como señalábamos, viene cambiando, viene dando pasos importantes. Hace un par de semanas atrás también celebrábamos todo esta declaración de inconstitucionalidad que la Pampa se dio sobre la caza mayor con perros, concretamente la caza del jabalí con perros. Un acto absolutamente cruel, reprochable, desestable, que en nuestra provincia está legitimado, organizado y promocionado por el Estado, al igual que en otras provincias de Argentina. Bueno, la Pampa ya dio el paso, el Poder Judicial de la Pampa no solamente lo declaró inconstitucional, sino que luego lo convalidó la Cámara, y creo que son los pasos que se van dando, ¿no? El hecho de encontrar una sociedad que recupere una sensibilidad o que adquiere una sensibilidad, un aprecio y un valor por el ambiente, por los animales, por la forma de despreciar estos actos violentos que también generan violencia en otros aspectos. Bien, la violencia, Nicolás, la crueldad y el maltrato animal son la punta del iceberg de una sociedad que es violenta y que tiene esas consecuencias mucho más allá de los animales.
Y este fallo va en línea, aprovecho para decirlo, va en línea con un perfil del Ministerio Público, del Procurador de Río Negro, que viene planteando y lo definió como política concreta avanzar en los derechos de los animales y no tolerar la crueldad animal. Queríamos aprovechar, Nicolás, esta comunicación para cambiar de tema también y preguntarte por el contexto nacional en el que estamos hoy, a las 17 horas, bueno, asume una nueva ministra de Economía. Queríamos saber cuál es la posición de ustedes desde el Frente Renovador aquí en Río Negro.
Y nuestra posición, creo que al igual que el conjunto de los argentinos, sabemos que estamos transitando una situación compleja, y nuestra posición tiene que ver más que nada con nuestro deseo, el deseo de que este cambio sirva para superar las difícil contexto que está atravesando nuestro país y del cual nuestra provincia obviamente no escapa, y el deseo es el deseo de éxito. El deseo de éxito para esta ministra, para el gobierno, para todo lo que resta de la gestión, de lo que va adelante, y bueno, y llamar a la tranquilidad de todos, fundamentalmente porque en estas horas serán muchas las voces que seguramente se levantarán, muchos los dimes, diretes y cuestiones que poco ayudan, y creo que en los momentos complejos es cuando más necesitamos estar unidos. Con independencia de los sectores, partidos políticos, hoy está en juego la estabilidad, pero fundamentalmente el futuro inmediato de muchos argentinos, sobre todo los que le están pasando mal, y también en honor a ello es que van nuestros mejores deseos para la actual ministra.
¿Está totalmente descartado a esta altura de la mañana que Sergio Massa deje la presidencia de diputados y pase al Ejecutivo?
Y humildemente todos esos datos escapan y exceden por mucho a la humilde posición que este legislador.
Bueno, por ahí los había llamado para consultarles.
No, seguimos muy intensamente las noticias nacionales, pero no tenemos mucho más que reaportar. Vale. No mucho más que los deseos de que esto se mejore de la mejor manera lo más pronto posible.
Exacto, nos sumamos
Compartimos.
A eso. Muchas gracias, Nicolás, por la comunicación.
El agradecido soy yo.
Hasta cualquier momento. Adiós. Hasta luego.
Era el legislador Nicolás Rochas del Frente Renovador. Bueno,